Escuchándonos.
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 ¿Qué tal, chicos? Buenos días, orejitas de Escuchándonos. Me da mucho gusto. Hoy tenemos un invitado nuevo, que la familia va creciendo cada capítulo y eso me encanta. ¿Cómo estás, Ramón? Bienvenido.
Hola, muy buenos días. Un placer, Ramón Sánchez. Gracias por la invitación y pues espero poderles aportar buenos tips, datos e incluso cosas chistosas. Gracias por la invitación.
Luzma, bienvenida.
Hola, buenos días orejitas, qué bueno que nos están escuchando. Hoy estamos en vivo también por TikTok, así que muy emocionados y esperemos que mucha más gente se una a nuestro público oyente.
Sí, Sabdi, bienvenido.
Gracias, ¿qué tal? Mucho gusto de volver a estar aquí con ustedes y platicar. Muchas gracias al nuevo invitado. Gracias por venir y por compartir esto que yo estoy seguro que le va a ayudar a muchísima gente que no sabe, que ni siquiera sabe que tiene a lo mejor un familiar con estas características, y es muy importante entenderlo y saber y conocer a base de tu experiencia, pues muchas cosas que pueden hacer mejor el día a día, tanto para esa persona como para la familia que lo rodea. Muchas gracias. Saludos, Val, y saludos.
No, al contrario, Luzma. Me da muchísimo gusto que nos hayamos reunido. Ya pasó unos mesecitos que estuvimos todos muy ocupados. Y entonces vamos a hacer la segunda parte. Habíamos hecho una cápsula de lo que era el Asperger, pero no teníamos la perspectiva de quién la padece. Entonces, hoy la hemos titulado Vivir con Asperger. ¿Y quién más que tú, Ramón, para que nos expliques cómo es este tipo de condición?
Pues muchas gracias. Y pues sí, el síndrome de Asperger es básicamente una condición, está considerado dentro del espectro autista, pero pues tiene características muy específicas, así como, y entonces pues es considerado completamente algo separado del autismo, y tiene características muy, muy interesantes, como por ejemplo, pues una dificultad para entender temas sociales, temas de comunicación y adaptación, pues son principalmente los temas en los que un Asperger pues tiene complicaciones. Entonces, pues sí es un tema muy interesante. Empezó a estudiarse a finales de los 70s. El psiquiatra que lo empezó a definir y a generar todo el concepto y los estudios, es su apellido, se apellidaba Asperger justamente. Me parece que era de escandinavo, creo que sí, pero pues tiene muchísimo auge en estos días, y aún hoy el diagnóstico es bastante difícil, en especial en las niñas, pero pues hay muchísimos casos que se pueden detectar a tiempo.
Qué bueno. Luzma, tú platícanos así de rápido, ¿qué es el Asperger?
Mira, el Asperger yo he estado estudiando desde que estoy con Ramón, de que estamos juntos. La verdad es que a mí me llamó mucho la atención. Mi mamá siempre fue psicóloga, ya lo he platicado en otras ocasiones. Y la verdad es que trataba mucho tipo de niños de diferentes, pues, o sea, como síndrome de Down, niños con parálisis cerebral, etcétera. Pero nunca me había hablado del Asperger. A lo mejor creo que mi mamá nunca tuvo un niño Asperger, o a lo mejor no estamos tan familiarizados con ese término hasta hace muy poco. Yo hace muy poco, o sea, te estoy hablando de hace 6 años, he estado escuchando ya más personas que dicen del Asperger y demás. y hay muchos estudios que han dicho que mucha gente muy famosa ha tenido Asperger, ¿no? El otro día justo estábamos viendo una cápsula con Cristi, mi hija, en donde decía todas las personalidades que se ha visto que tienen Asperger. Y pues el Asperger es una parte del espectro de el autismo, o sea, viene desde ahí, ¿no? Sin embargo, bueno, yo, por ejemplo, que sí he tenido contacto con gente autista, pues no nada que ver, o sea, justo es como una parte, pero obviamente son gente que sí se puede, o sea, pueden socializar muchísimo más, sí de una forma diferente, porque sí, como lo hablaba incluso en cápsulas anteriores, o sea, son personas que sí dicen las cosas como muy sin
Sí.
filtros, o sea, como lo que
Directas.
piensan lo dicen, ¿no? Y una persona, pues ya adulta, por ejemplo, como Ramón, pues ya obviamente ya pasó por toda su vida de saber qué decir, qué no decir. O sea, ahorita ya como cuando son en etapa adulta, siento que es mucho más fácil relacionarse con la gente porque ya pasaron desde la niñez y adolescencia, que yo siento, bueno, no estuve con él, pero siento que la niñez y la adolescencia debe haber sido lo más difícil porque pues no entienden ni siquiera un sarcasmo, no entienden un doble sentido, muchas
Groserías.
cosas las piensan como muy literal. Entonces siento que esa etapa ha de haber sido muy pesada porque pues él me cuenta, ¿no? Incluso, o sea, oye, yo tenía casi que, o sea, decir así, ¿cómo hacen amigos? A ver, o sea, voy a poner atención, o sea, como que no sabían, o sea, como que me dices que, como que todos traían el chip ya injertado, así de, ya saben hacer amigos, ya saben hacer esto, ya saben, y yo como que me sentía perdido, ¿no? Y pues sí, yo siento que gente o niños, adolescentes que tienen este problema, pues sí, ha de haber sido o ha de ser un poco un problema y ha de ser pesado vivir con esto.
Les explico rápido con otras palabras, porque la definición ahí está en Wikipedia, todos tenemos acceso a la definición formal. Se los voy a explicar. Imagínense que alguien con Asperger no trae como esos cables sociales con los que la mayoría de la gente viene de fábrica. Entonces, en el momento en que empiezas a tener tus primeras vivencias académicas en tus primeras escuelas, yo estaba completamente en cero. Yo tenía literal un canvas blanco, un lienzo en blanco, y para mí todo era así como empezar a crear un libro gigantesco de reglitas, en donde la mayoría, por alguna extraña razón, ya las tenía desde que nacieron, supongo. Entonces, para mí fue estar creando algoritmos desde mis primeros días de escuela, desde que empezó cualquier interacción social. Yo tuve que empezar a crear un libro gigante de no hagas esto, di esto, esto no significa lo que realmente me están diciendo. Alguien con Asperger empieza a hacer una compilación gigantesca de reglitas. Y pues sí, es muy, muy cansado, es agotador. A veces en interacción social me dejaba completamente agotado, como si hubiera ido al gimnasio.
Seguro, sobre todo como dices, no, la gente no está preparada ni social ni emocionalmente, porque tampoco desde casa les dan la información para saber cómo convivir con el resto del mundo, ¿no? Entonces, si desde niños tú les vas inculcando que todos somos iguales, sino simplemente unos tienen aptitudes y actitudes distintas a las tuyas, pues sería una sociedad más empática para empezar. Esa es mi manera. Yo jamás a mis hijos les he dicho, no le hables a Perengano, no le hables a Sultano porque son diferentes. No, al contrario. Aprenden diferentes modos de convivencia, como dices, la tolerancia aprenden a manejarla, porque vivimos en un mundo tan caótico que no tenemos paciencia, pero ni para nosotros mismos. Entonces, aprender a convivir es muy importante y sobre todo aceptar cómo son todas las personas y cómo somos, ¿no? Con virtudes, defectos, con características. Entonces, es muy, muy difícil ya cuando eres adulto aprender a a sobrellevar ese tipo de situaciones. Yo cuando Luzma nos platicó, pues la verdad es que no es muy fácil que la gente diga, ¡ay, yo tengo! No, más bien como que siempre la gente era, vamos a esconderlo, no lo digas, ¿no? Como que todo era secreto, todo, como que les daba miedo y pena compartir que tenían un conocido, un familiar, o que ellos mismos padecían una característica diferente, ¿no? Sabri, ¿qué nos puedes preguntar?
Hombre, como decía Liusma y lo dije en un principio, qué importante es saberlo identificar, porque yo lo entiendo, lo leí un poquitito, ¿no? Y yo no sé si Ramón, bueno, Ramón me va a decir si estoy bien o estoy totalmente mal, pero qué difícil para un niño que no sabe lo que pasa y que no, y que empieza a tener un problema porque no empieza a encajar. Porque no entiende una broma, o porque no entiende el albur, o porque entiende literalmente lo que le están diciendo cuando no era lo que le querían decir, cuando era una ironía, cuando. Entonces, qué difícil para un niño que crece cuando los papás están aprendiendo a ser papás y primero no saben cómo hablarle a un hijo, y si luego no sabes cómo hablarle a un hijo y el hijo te va a entender literalmente lo que le estás diciendo, y además. Algo que leí que me pareció totalmente importante es la comunicación no verbal. O sea, que un niño con Asperger o una persona con Asperger no entiende esa comunicación no verbal que a veces es el 80% de la información que te están transmitiendo, la postura con la que te habla una persona, los ademanes que hace con las manos, la cara, si mira para arriba, para abajo, vamos, cosas tan día a día para nosotros que son tan normales y tan ordinarias y que para un niño que tiene Asperger no. Entonces, ¿cómo crece un niño así? ¿Cómo aprende? ¿Cómo puede incluso, y mi punto es, ¿cómo un niño con Asperger puede tener una inteligencia emocional? ¿Cómo puede conocerse en un ambiente de amor, de envidia, de odio? Porque nos tenemos que conocer en los claros y en los oscuros. Y un niño con eso, ¿cómo se conoce? ¿Y
No
cómo
lo
lo conoce
conoce.
con los demás?
Pues
Y
no lo
sí que lo
conoce.
conoces y es altamente frustrante porque literalmente vas probando por prueba y error todos los escenarios que acabas de mencionar.
Es que es
Entonces, literal, vas así,
dificilísimo.
oh, este fue este escenario y entonces hago mi registro
Sí.
y así me voy uno por uno porque no traigo precargado ninguno de esas combinaciones sociales. Entonces he
Sí.
tenido que aprender sobre la marcha y básicamente con prueba y error y
No,
altísimos niveles de frustración cada uno.
y difícil para los niños porque, por ejemplo, por lo que me ha pues comentado Ramón, por ejemplo, pues era el niño, por ejemplo, en la etapa de primaria, ¿no? Pues era el niño que nunca estaba en el salón, que siempre lo sacaban, ¿no? Porque siempre decía cosas como ya cásese, maestra, o lo que sea, o sea, lo que le salía, lo que le nacía, no
Sí,
tenían, ¿no? O si lo buleaban, porque pues al final un niño
y
buleado, ¿no?
yo también.
También en la adolescencia le decían groserías y se lo tomaba muy como a pecho, ¿no? Hay groserías como que son como muy,
Muy
o sea,
marcadas.
que la dice uno, pero no quiere decir eso, ¿no? Entonces, él, pues todo esto le costó
Les
mucho
platico un
trabajo.
poquito de primaria. En la primaria no había tanto problema. O sea, sí, yo ya me sentía como medio ajeno a los grupos, a pertenecer a un grupo. Siempre estaba yo metiéndome de un grupo a otro, como que probando un poco de todo. Pero al final del día, casi siempre yo terminaba jugando solo. Tenía muchos problemas con la autoridad. Tengo una colección de más de de 10 escuelas en mi haber, porque siempre tuve buen nivel de aprovechamiento, o sea, en lo académico nunca he tenido ningún problema porque aprendo increíblemente rápido, pero siempre en conducta tenía 5, por ejemplo. Entonces, en la primaria era muy, muy chistoso porque literal, pues el diagnóstico no existía formalmente. Apenas en los 80s empezaba a escucharse el tema del Asperger, pero obviamente en México, pues para nada, seguíamos a años luz, porque apenas era una tendencia en Europa y en países desarrollados. Y pues yo me tuve que echar toda la primaria, secundaria y prepa, pues con prueba y error. Si alguien con Asperger que no tenga buena autoestima, sí se la va a pasar muy mal en la escuela si no hay alguien dentro del staff de la escuela que lo encamine y que le dé un trato especial y que prepare también a su maestra y a sus compañeros de que, oigan, este alumno les va a decir de repente cosas sin filtros, se va a especializar en algún tema, tiene un poquito tendencias obsesivas, pero pues es un gran amigo porque pues tiene una tendencia a ser súper, súper leal, súper honesto, la mentira pues no es algo que se nos dé naturalmente, tenemos que aprenderlo. En la primaria les comento que no hay tanto problema porque las interacciones sociales pues son un tanto básicas, literales. Oye, ¿entiendes el juego de las traes? Ok, y te puedes volver experto jugando a las traes o cosas muy, la interacción es más simple. Cuando realmente vi que sí, yo estaba en una seria desventaja social, fue entrando a la secundaria. De repente, todo, en especial mi caso, yo llegué a mitad de ciclo en segundo de secundaria y cuando llegué ya todos tenían grupitos. O sea,
Claro.
los nerdos con los nerdos, los fresas con los fresas, los feos con los feos, los guapos con los guapos. Etc, etc. Y de repente yo dije, ¿y qué? Y yo dije, oye, pues, o tengo yo un superpoder porque yo me puedo meter a todos los grupos, pero al final del día me quedaba solo porque nunca pertenecían a ninguno. Entonces en secundaria, pues yo descubrí que tenía ahí una capacidad extraña de poderme meter a donde se me diera la gana, pero al final del día nunca pertenecía a ninguno. Entonces, en secundaria es donde descubrí que sí, la interacción era mucho más sofisticada, mucho doble sentido, mucho sarcasmo, y ahí es donde empecé a ver que pues tenía que aprender nuevas reglas, y entonces otra vez saqué mi nuevo manual y otra vez estaba en blanco, entonces tuve que volver a empezar.
Oye, pero nos dices que te ponían muchas, que tu conducta era diferente, porque ahí siempre sacabas una calificación más abajo que la académica. ¿Qué era
No,
lo que
reprobado.
hacías? ¿Qué era lo
Reprobado.
reprobado?
En
¿Qué?
primaria siempre tuve 5 en conducta. Entonces, las maestras que, la maest una es maestra en específico, decidió tomarme pues como un reto, porque yo siempre tuve 8, 9 y 10 en toda la primaria. En esta escuela yo fui de escuela bilingüe, incluso me adelantaron pre-first porque me puse al corriente en un curso de verano y dijeron, no,
Y
pues
sin problema.
ni al caso que pierda un año. Entonces, aparte de que pues, tenía mi condición aspergiana, aparte yo siempre fui, toda la primaria fui un año más joven que todo el grupo. Entonces tenía ahí una doble desventaja.
O sea, no eras como yo, que era de un año más grande por haber hecho el pre-first.
No, yo me brinqué pre-first, me brincaron de año. Y de repente todos eran 81 y yo era 82.
Oye,
Entonces,
pero ¿qué hacías en conducta? Porque ya ves que ahora todos los niños, en mi caso mi hija es muy es kinestésica, entonces ella necesita estar tocando y estar parándose y estar platicando y estar abrazando. Ella es muy extremadamente cariñosa y eso le genera conflictos con ciertas hasta maestras.
Sí, muy, ser
Y, pero ¿tú
demasiado
qué
cruchi.
hacías? ¿También te parabas, gritabas, bailabas? Porque la
No,
mía
no,
sí.
no, lo mío siempre ha sido cuestionar la autoridad de las
Ok.
reglas.
Okay.
Entonces, por ejemplo, es un caso muy chistoso, fue cuando una maestra que era claramente novata, era demasiado joven, pues se empezaba a desesperar con el grupo. Y pues yo pude notar que pues, no tenía como la experiencia necesaria para un manejo de grupo de primaria. Esto me pasó en tercero de primaria. ¿Qué tenía?
Okay.
Yo tenía 8, porque sí, tenía 8 años y pues pude detectar que se desesperaba muchísimo con nosotros. Entonces, a mí a cada rato se quería desquitar conmigo porque yo hacía muchas preguntas. Yo siempre, pues he sido muy, muy preguntón, muy curioso, y ella, como era una maestra, pues medio novata, se desesperaba de que yo le arruinaba, pues el temario y sus tiempos de clase, ¿no? Entonces, una vez que estaba increíblemente sensible, no sé por qué se me ocurrió, regresársela, sí, pero me salió increíblemente natural y empezó a gritarnos. Le dije, oiga, maestra, en buena onda, mejor ya cásese. Y le alteró completamente la cabeza que se lo dijera a alguien de 8 años. Se salió del salón, cerró la puerta y se puso a llorar atrás de la puerta. Y yo dije, no, pues creo que ya va a venir la directora otra vez por mí, que para mí ya era más bien rutina, porque yo casi la mitad del año me la pasaba en la dirección. Mi
Okay.
especialidad era hablar e interactuar con adultos, y yo era de incluso el único niño que conocía el baño VIP, el baño más limpio de toda la escuela.
Seguro.
Así que en realidad a mí no me molestaba tanto estar en la dirección porque yo tomaba mis notas, yo seguía aprendiendo y practicando y pues nada más repasaba tranquilamente. Entonces, una de las cosas que yo aprendí y me vi forzado a hacer era a tomar la información, asimilarla increíblemente rápido porque ya sabía que la otra mitad del año iba a estar en la dirección.
Wow.
Eso también tiene, bueno, yo lo veo, por ejemplo, yo que tuve educación Montessori y justo lo hablaba yo con él, sí siento que este tipo de niños sí necesitan otro tipo de escuela, porque, o sea, por ejemplo, él me comenta, ¿no? Que se aburría mucho, ¿no? Ya dominaba el tema, ya dominaba sumas y ya decía él, no, pues ya lo que sigue, o sea, pero claro, todo el grupo no lo dominaba.
Multiplicación.
Todo el grupo necesitaba más refuerzo y más refuerzo, y él ya se ponía a ver a quién molestaba, a ver qué decía, a ver qué opinaba. ¿Por qué? Porque ya había, o sea, él ya había, pues, aprendido ese tema. Entonces, era lo que yo le decía, tú hubieras sido muy feliz en una escuela Montessori porque ahí sí eres, es personalizado, ¿no? Entonces, si a él ya aprendió sumas, ok, vámonos por restas, ok, ya aprendiste restas, vámonos por multiplicar, y no lo dejaban, ¿eh? O sea, no lo hubieran dejado distraerse ni tener tiempo para estar pensando y cuestionando y diciendo y
Sí.
quejándose y demás, o sea, no hubiera tenido tiempo para ese tipo de cosas.
Si hubiera tenido un guía tipo Montessori que en el momento en que detectara que ya dominé el tema, me brinca al otro y ni siquiera me da margen para aburrirme y distraerme, me hubiera echado la primaria en 3 años sin problemas.
Sí, o sea,
Claro.
sí, sí creo que este tipo de niños, y también si ustedes tienen un niño así en casita, las personas que nos están escuchando, pues sí considerar tener una escuela no tradicional. ¿Por qué? Porque si no, su hijo va a estar todo el tiempo en la dirección, su hijo va a ser a lo mejor el rechazado, el buleado, o sea, mejor darles una mejor calidad de educacional y que ellos se sientan pues felices, ¿no? Y les encanta aprender, o sea, les fascina aprender. Entonces, pues qué mejor que les den una educación donde se pueden especializar,
No,
¿no?
en especial yo soy súper adicto a los datos duros porque pues no cambian con el tiempo y si cambian pues tardan miles de años en cambiar.
Claro.
Entonces, esa es mi especialidad, tener muchos datos duros. Me gusta jugarle a ser Mr. Google.
Pero es que
Entonces,
está bien. Es
pues,
una habilidad tuya y la has sabido emplear bien y sacarle el mayor jugo posible que te hace sentir bien. No sabría cómo ves.
sí. No, y hoy en día la verdad es que ya está más aceptado el término. Incluso hay una serie muy conocida también para los que nos están oyendo, si no, si todavía se quedan como con dudas. Hay una serie muy conocida por Warner que se llama The Big Bang. Ya me eché el
El
comercial.
gol.
El gol.
Doble.
Pero ahí hay un personaje que se llama Sheldon.
Sheldon Cooper.
Y él tiene Asperger. Yo cada que veo esa serie digo, ahí está Ramón. Ay, Ramón. Sí, Ramón ahí. Haz de cuenta, Ramón. O sea,
No, no.
podría ser muy, muy parecido, de
Yo
hecho,
no
personal.
había estudiado física teórica, o sea, no soy tan bueno en matemáticas avanzadas, pero sí, definitivamente tuve y aún tengo algunos problemillas que Sheldon representa muy bien en esa serie.
No
Sí.
la he visto, la voy a ver porque sí me gustan las series, pero
Ah, es un 10, es un 10.
como luego no tengo, la verdad, tiempo en su casa, que a pesar de que es pequeño el departamento, pero todo el día ando en friega. Luego no tengo tiempo de sentarme. Entonces ya cuando las veo y es ya cuando estoy merendando y ya estoy con el ojo así.
Pues
No, pero sí, Vela es muy chistosa, es cómica, o sea.
es humor inteligente, así que te
Y
va a encantar.
Sheldon es pues el que tiene Asperger.
Sí, no,
Okay.
clavadísimo.
A mí me hace reír
Este sería un
muchísimo.
Asperger muy duro, muy pesado.
Ok,
A mí me hace
entonces.
reír muchísimo esa serie. No, 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 no. Desde la parte de que dice Sheldon, this is my spot. O sea, este es mi lugar y nadie se puede sentar en mi lugar y
Así
decir, ¿por qué
está.
no? Es que es la perspectiva que tengo del mundo. Y aunque es una broma, es cierto.
Yo así tengo mi
Por lo que
silla
estoy
en la
entendiendo.
mesa de la casa de mis papás, nadie toca mi silla.
Oye,
Nadie toca
a mí
mi silla.
también me molesta que se sienten en mi silla. Les digo,
Yo
párate de mi lugar, me lo vas a dejar caliente. No, no.
decidí de niño por alguna razón siempre buscar estar a espaldas protegido por una pared y
Okay.
entonces esa es mi tendencia, siempre busco estar atrás, que una pared esté atrás de mí.
Oye, Ramón, si me permiten, déjame hacerte una pregunta, Ramón.
Las que
A lo
quieran,
mejor
encantado.
va a ser una pregunta a lo mejor un poco elaborada para que lo respondiera un niño, pero ahora con tu experiencia a lo mejor sí nos puedes decir. Todos cuando crecemos tenemos una zona segura. Tenemos algo a lo que nos aferramos, ¿no? Por ejemplo, las niñas a lo mejor se van mucho con el papá y es una figura de seguridad, y los niños nos vamos con la mamá por esa figura de confianza, pero el papá a veces nos da una seguridad. O vamos con una persona o vamos a un lugar, ¿no? Todos a lo mejor tuvimos ese fuerte donde estábamos seguros y nos metíamos y nos tapábamos con una cobija, algo. Para un niño que tiene esta característica, ¿cuáles son esos puntos de seguridad, esos lugares donde te hacías sentir que eras tú y no pasaba nada? Era una persona, era un lugar, era una situación, era la música. ¿Me explico? Por eso dije, a lo mejor es una pregunta muy elaborada, pero le serviría mucho a las personas que escucharan esto entender por qué ese niño de repente se mete abajo de la mesa de la cocina y está tapado con una toalla. Me explico, por decir alguna
Sí.
tontería, pero que entender esas señales, ¿no?
Supongo que cada persona que tenga este síndrome va a encontrar su propia versión de objeto, persona o lugar seguro. En mi caso, no era ninguno de esos. En mi caso era atascarme de información, de conocimiento, volverme el sabelotodo, hablar a los adultos como si yo fuera un adulto, tener un vocabulario muy,
Amplio.
muy, muy amplio desde muy pequeño y meterme en temas a los que ni siquiera yo debería haber tenido acceso a ciertas edades. Entonces, mi lugar seguro siempre ha sido el conocimiento.
Entonces, lo que podemos entender es que tu lugar seguro más bien no existía, sino tú te mostrabas seguro, tú te
Sí.
hacías sentir a ti mismo seguro con la
Sí.
información y con las palabras correctas para hablar con la gente, a manera de que no te vieras vulnerable.
Sí. Mi lugar
Exacto.
seguro fue elevar mi autoestima a niveles casi ridículos
Ok.
y siempre, siempre basado, bueno, fundamentado por un amplio conocimiento multidisciplinario.
Sí, porque muchos de nosotros y la gran mayoría de las personas no entiende que ese fulano o fulana, ese sabelotodo, ¿no? El que dicen, el que este siempre sabe de todo y el que siempre tiene que opinar de todo y el que siempre tiene que algo que decir de todo, no entienden que muchas veces ese es un mecanismo de defensa o es una
Claro.
manera de hacerte sentir, de hacerse mantenerse seguros y tranquilos y que
Lo es.
no, y eso, la siguiente pregunta sería. ¿Y cómo aprendiste a manejar el no sentirte seguro? Porque no somos infalibles y en algún momento debimos de habernos sentido en la situación de vulnerabilidad, ¿no? Y
Todo
ahí,
el
¿cómo
tiempo.
aprendiste? O sea, para ti era todo el tiempo, entonces tú
Ya,
ya tenías
no,
clarito manejado.
sigue siendo, cada vez, yo ya he vivido en tres países y cada vez irme a otro país a vivir y a explorar es exactamente para mí la misma sensación de cuando llegué el primer día a la primaria o a la secundaria, a la prepa o incluso en el kinder. Esa sensación de que todo es nuevo. Tengo que reaprender cosas, tengo que dedicarme otra vez a observar y empezar a crear mi libro masivo de reglas y nuevos algoritmos. Para mí es esa sensación una y otra vez y pues te acostumbras a estar todo el tiempo con alfileres y con esperando lo que sea. Entonces te vuelves muy, muy flexible en muchos temas. A veces se te acercan y te juntas con personas con las que pues, no deberías o no son perfiles ideales que te ayuden a crecer como persona o que ni siquiera perfiles afines, pero pues, estoy muy acostumbrado a empezar desde cero una y otra vez. Entonces, literal, te acostumbras, esa sensación nunca se me ha quitado y pues eternamente me meto en escenarios en donde yo quedo sumamente vulnerable porque pues, para mí casi todo es nuevo.
Pero no
Oye.
te das, no lo haces, obviamente, pues no, consciente no, me imagino, de, pues te dejas ir, como dicen por ahí, como hilo de media, y ya cuando te das cuenta, ya estás vulnerable.
Sí, me pasa por andar queriendo conocer un poco de todo y por querer, pues tener pues múltiples experiencias y conocer todo tipo de personas, de repente quedas vulnerable porque pues saben más de
De
ese
ese tema.
escenario que tú, de ese tema o de lo que sea, y pues sí, eternamente quedo yo vulnerable cada vez que hago un cambio de esos.
Claro.
Sí, o
Y
sea, durante toda la etapa del niño, si te das cuenta, o sea, va a haber etapas diferentes a lo largo del crecimiento del niño, pero hasta la adultez, pues él sigue con algún tipo de problemitas, ¿no? Por ahí, que es solo mínimo, pero al
es que
final.
la gente normal se especializa y se sigue sobre esa línea. En cambio, a mí me aburre muy rápido varios temas y me gusta manejar múltiples temas pues, simultáneos porque yo veo que el universo en general pues, es completamente multifactorial y mientras más entiendas del mismo, mejores respuestas vas a tener.
Claro.
Entonces,
Y
Por ejemplo, ponerme a hablar con alguien que es muy religioso, uff, me he tenido que poner a estudiar incluso más que el mismo religioso para poderlo entender. Y de repente descubro que los que más creyentes son los que menos han leído su propio libro sagrado.
Claro.
Entonces, a mí, las personas a veces sí me confunden mucho porque se van sobre una línea y aparentemente lo normal es creer sin cuestionar gran cosa las bases de su propia creencia.
Claro, y
Fíjate.
para ti, Luzma, perdóname, Sabri, ¿cómo has
Sí.
sido como pareja?
Mira, al principio yo me di cuenta que sí era diferente, o sea, incluso, o sea, desde el primer momento que hablé con él, fue así de, me cuestionaba y me cuestionaba y me cuestionaba, o sea, era así pregunta tras pregunta tras pregunta tras pregunta tras pregunta, ¿no? Entonces, eso pues yo detecté que no era normal porque que alguien te haga tantas preguntas, ¿no? O sea, pues no es normal, o sea, menos por un chat, porque, o sea, era un chat. Entonces, pues generalmente te dices, oye, ¿cómo has estado? ¿De dónde eres? No sé, pero él era muchas preguntas, ¿no? Y después me pidió muchas cosas que yo sabía que eso no era normal, ¿no? Por ejemplo, al día 2 o 3. Mándame una nota de voz, necesito escuchar tu voz, ¿no? Entonces yo, ¿qué? O sea, como que eso nadie te lo dice, o sea, no es algo como. Entonces yo veía que cada vez, o sea, me hacía cuestionar, este chavo está raro, ¿no?
Pues es que tenía que acelerar un poco mi especialidad es optimizar y acelerar procesos. Así que
Claro.
yo soy ingeniero en sistemas, así que
Okay.
pues
Te gustan las
básicamente.
cosas en concreto, o sea,
No,
sin
pues ya,
rodeos.
oye, me interesa esta persona, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir hablando del clima contigo en el segundo dos, necesito que me des más.
Claro.
No, pues no
Okay.
podías dedicarte a otra cosa, Ramón.
No.
No podías hacer otra cosa, no. Y te lo digo, te lo entiendo porque yo soy account manager, yo soy sales manager de una empresa de TI y lo entiendo. Y entiendo que a los devs, a los desarrolladores, a los business analysts, a los de calidad y el lenguaje tiene que ser muy certero. Esto es esto.
Sí.
No hay suposiciones, no hay tintes bonitos, no habla suavecito. El lenguaje del mundo de TI es claro, conciso y directo.
Sí, muy, muy directo y mientras más preciso, mejor. Sí.
Entonces para mí pues fue como que ya me sonaba medio raro y cuando él se atrevió a decirme, oye, fíjate que tengo Asperger, pues entonces
Se
empecé
lo
a.
conté así como en bromita a ver qué pensaba.
Entonces empecé a tratar de ver qué era eso, ¿no?
Lo puse a estudiar.
Me puso a estudiar, me puse a leer todo y lo fui entendiendo cada vez más. O sea,
Claro.
entendí que para él era muy importante muchas cosas que a lo mejor para mí no lo son. Y
Claro.
también entendí que él iba a muchas veces a decirme cosas que a lo mejor como pareja no te gusta que te las digan, pero también he entendido que esa es su forma de ser y más allá de como que frenarlo o algo así, es más como entenderlo y obviamente en el momento pues sí te enojas o te sacas de onda, soy humana obviamente,
Claro.
pero trato de que cuando esté yo más tranquila pues hablar y decirle, oye, ¿sabes qué? Esto está mal, esto no hay que hacerlo, o sea,
Claro.
no lo digas o no. O lo que sea, ¿no? Se nos acaba el tiempo.
Sí, despídanse rápido porque nos queda menos de un minuto. Me dio muchísimo gusto
Gracias.
verlos. Les mando
Muchas
un beso
gracias.
y estamos en contacto para la siguiente cápsula y para la siguiente live de TikTok.
Sí,
Cuídense mucho.
muchísimas
Saludos a
gracias.
todos. Gracias. Y
Gracias.
la gente
Un
de TikTok
placer. Hasta luego.
que nos siga para
escuchándonos.
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 Escuchándonos.